Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, es 4 de febrero y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. No te fíes cuando te digan que hoy y mañana el frío nos da una tregua. Es verdad que para este sábado se esperan máximas de 22 grados en Murcia y Tarragona, de 20 en Sevilla y de 19 en Barcelona. Pero no te fíes, sobre todo si sales a esta hora a la calle, porque estamos ante una jornada de contrastes muy típica, por otro lado, del invierno. En Albacete, por ejemplo, 2 bajo cero de mínima y las máximas llegarán a los 19, más de 20 grados de diferencia entre la noche, entre la madrugada y las horas centrales del día. Y así en muchas ciudades del centro de la península y del sur. Primer sábado del mes, y hoy se cumple una semana de la primera filtración del gobierno apuntando a que iban a reformar la ley del solo sí es sí. Al margen del ruido político, del lío interno que tienen PSOE y Podemos, hay una certeza que sobresale sobre ese ruido. Se ha superado la barrera de los 400 delincuentes sexuales beneficiados por la ley, de los que una treintena están ya en la calle. El último en salir de prisión antes de lo que le correspondía en su sentencia es un hombre condenado por violar a una mujer de 55 años en Zaragoza. Los hechos ocurrieron en el año 2000. Engañó a su víctima haciéndose pasar por policía local y la llevó en su coche a la Ribera del Ebro, donde le agredió sexualmente. Esto era en noviembre del año 2000 y consiguió burlar a la justicia hasta mayo de 2011. Fue condenado a 12 años y ahora, gracias a la ley de Irene Montero, la condena se le queda en 7. ¿Qué dirán en el Ministerio de Igualdad ante este caso? Bueno, que no es tan grave, que apenas le quedaba condena por cumplir un peldaño más dentro del serial de argumentos que nos vienen regalando desde que la ley entró en vigor en octubre. Solo un mes después de que entrara en vigor, la ministra de Igualdad, Irene Montero, presumía en sede parlamentaria.
Pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer, es propaganda machista.
La realidad es la que es. Y ahí están esos 400 delincuentes sexuales beneficiados. Las reuniones entre PSOE y Podemos se han intensificado en las últimas horas y de momento, y esto también es noticia, sin éxito. ¿Qué quería el PSOE? Registrar la proposición de ley con la reforma ayer viernes. No lo han hecho y ahora cobra fuerza la posibilidad de que la presenten en solitario. ¿Esto será motivo de ruptura en el gobierno? No se contempla a corto plazo. Y hay una larga lista que confirma que, solo por seguir tocando poder en Moncloa, unos y otros, los dos socios, traicionan sus principios casi a cada hora. En el frente de Podemos, el cambio de postura unilateral del gobierno sobre el Sáhara para contentar a Marruecos o el apoyo militar a Ucrania para hacer frente a Rusia se lo han tragado casi sin rechistar. Esto valga como ejemplo. El ruido es fuerte, sí, pero no parece que tampoco en esta cuestión la sangre vaya a llegar al río. En el PSOE dicen que si no cuentan con el apoyo de Podemos, presentarán la reforma en solitario.
La voluntad del presidente Sánchez, la voluntad de la parte socialista del gobierno es firme y es contundente. Y esto significa que ojalá ese acuerdo se produzca y además en las próximas horas, en los próximos días, de forma clara. Y si eso no se produce, registraremos nuestra proposición de ley.
¿Qué es lo que les separa ahora mismo? ¿Cuál es la razón fundamental para que todavía no se haya producido ese acuerdo entre PSOE y Podemos? El ala socialista, con la ministra de Justicia al frente, apuesta por incluir la violencia para justificar las penas más altas. Podemos rechaza esto porque dice que es volver a los dos tipos que había antes, es decir, el de abuso y el de agresión. Al unificar los dos en uno solo, ya todo es agresión. Todo acto sexual sin consentimiento expreso es considerado agresión. ¿Cómo solucionaron esto en las horquillas de penas? Rebajándolas. Un ejemplo. Una agresión sexual con penetración. Antes las penas iban de 12 a 15 años y ahora son 7. Que es por lo que precisamente se ha beneficiado el violador de Zaragoza que te contaba ahora mismo que ha salido ya a la calle. Lo que es evidente es que el PSOE presiona a Podemos para cambiar la ley. No es el PP, no es la ultraderecha, como repiten de forma disciplinada Irene Montero y Jone Belarra. Son sus socios del PSOE los que más les están presionando. Y los socialistas lo hacen por un simple cálculo electoral. Arrastran mucho desgaste y esto sería una especie de puntilla. Ni siquiera la reforma del Código Penal a la carta para beneficiar a los separatistas catalanes tuvo tantas consecuencias en las encuestas para ellos. Genera más alarma social que un violador o que un pederasta lo vuelva a hacer, que Oriol Junqueras y compañía queden con su historial penal prácticamente limpio en tiempo récord. Esto es lo que les preocupa al Partido Socialista. Si llega el acuerdo, será interesante ver después el enjuague. El enjuague que hacen para tratar de contentar a las dos partes. Por lo demás, ya te hemos contado que el Banco Central Europeo va a volver a subir los tipos de interés el próximo mes de marzo. ¿Será la última subida? Bueno, si nos fiamos de lo que apunta Christine Lagarde, la presidenta del BCE, puede que sea la última subida, siempre y cuando la inflación se modere. Ahora los tipos están en un 3%. Y hay que recordar que desde el año 2000 hasta el estallido de la burbuja en 2008 se mantuvieron por encima del 4%. Luego ya, desde 2016 hasta el año pasado, permanecieron en el 0%. Hacer un recorrido por la historia de los tipos puede que importe poco, sobre todo para los que ven cómo les sube la hipoteca en cada revisión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que más pronto que tarde el Euribor se va a poner al 4%. De todas las hipotecas que hay activas ahora mismo en España, 3 de cada 4 son variables, interés variable. Y son a esas a las que les afecta de forma inmediata, con una nueva subida. En una hipoteca media, son más de 3.000 euros al año. Este es un escenario que tiene una consecuencia más. Aumenta el riesgo de impago. Según el informe FOESA de Cáritas, una de cada 10 familias hipotecadas tiene ya problemas para hacer frente al pago de su préstamo. La pregunta del millón: ¿hasta qué límites llegará el Euribor? Pues apunta alguna pista el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Santiago Carbó.
Nos vamos hacia un Euribor en algún momento por encima del 4, esperemos que no llegue al 4,5, porque eso sería situarse pues en niveles que no hemos conocido en un tiempo, ¿no? Pero aquí la clave es lograr anclar las expectativas de la inflación y que se va a bajar la inflación.
En marzo, el Banco Central Europeo puede parar a reflexionar. Y aunque no se descartan nuevas subidas, lo que nos decía el profesor Carbó es que no se esperan incrementos tan elevados como los que estamos viendo. Y a las 6:08, sin ánimo de pisar los terrenos de César Lumbreras, que a las 8:30 hoy tocará la chifla desde Zamarramala, que es un pueblo de Segovia, hay un asunto que trae de cabeza a muchos agricultores. No es un problema nuevo, ni mucho menos. Siempre ha habido robos en el campo. Lo novedoso es que la profesionalización de estos agroladrones ha llegado a tal punto que están provocando destrozos cada vez más cuantiosos, averías pues muy cuantiosas. Hay cultivos que no están entre las prioridades de estos delincuentes, no sé, se me ocurre, el trigo, la cebada, el maíz, por cuestiones obvias, pero hay otros que se han convertido en objetivo prioritario por su elevado precio. Depende del momento de la temporada, ¿no? Van dirigiendo los robos a uno u otro fruto. Como estamos en plena campaña de cítricos y de la aceituna, pues ahí están centrando sus fechorías. ¿Por qué han aumentado este año los robos en el olivar? Por dos cuestiones muy sencillas. 2022 fue un año con una sequía prolongada y especialmente en Andalucía la cosecha viene muy mermada. De media, se prevé una caída en la producción cercana al 50%. Estos son datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios y, como todas las medias, puede llevar a confusión porque habrá puntos donde la producción no haya caído tanto y otros en los que lo ha hecho incluso por encima de esa media. En todo caso, es un dato importante. Hay menos aceitunas y las almazaras no pueden atender a todos sus clientes. Y luego hay otro factor, consecuencia de esto que te acabo de contar, aunque no solo, es el precio. El litro de aceite de oliva está disparado. En el último año creció un 40% y en enero ha seguido en esa senda al alza. En este contexto, los robos en el olivar español se están multiplicando. Podemos poner el foco en cualquier punto de España donde los campos de olivos ocupan cientos y cientos de hectáreas. Lo vamos a hacer en Madrid. Es difícil establecer datos concretos de lo que se están llevando los ladrones porque no todos los robos se denuncian. Aún así, hay casos especialmente llamativos en el sur de esta comunidad, en la zona de Villarejo de Salvanés, en Estremera o en Brea de Tajo. Cuando los profesionales del campo acuden a sus explotaciones, comprueban que les han birlado todas las aceitunas. Hablamos de más de 2.000 kilos al día repartidos entre la mañana y la noche. En el caso de Manuel, que es un agricultor de Brea de Tajo, le han levantado esta campaña ya 25.000 kilos de aceituna, lo que se traduce en unos 25.000 euros en pérdidas.
Ellos han aprendido que robando menos de 400 euros es hurto, que no pasa nada. Entonces vienen por la mañana, bajan 6 tíos de una furgoneta, cogen 1.000 kilos, los cogen en 2 horas, se largan a comer tranquilamente, las venden, por la tarde se vienen y cargan otros 1.000 kilos. Como van 6, es a repartir, menos de 400 euros, y aunque les coja la Guardia Civil, pues no pasa nada.
En 2 horas se hacen con más de 1.000 kilos, se van a comer tranquilamente, venden lo robado en lugares como mercadillos o en almazaras con pocos escrúpulos. Y por la tarde vuelven a por más, a plena luz del día, sabiendo que la Guardia Civil, lo contaba bien en Herrera en COPE, Manuel, poco puede hacer. Este agricultor está harto de poner denuncias porque dice que no sirven de nada, solo para que las pérdidas por parar de trabajar sean todavía mayores. A esto hay que sumarle que estos individuos, en ocasiones chavales jóvenes, lo decía Manuel, por lo que ha podido comprobar, de etnia gitana, no tratan precisamente con delicadeza los olivos.
Ellos cortan palos de mahueles por las carreteras, palas, varas largas, varas gruesas, y meten una paliza al olivo que te dejan el olivo mondado, te quitan las aceitunas de este año y las del año que viene, y las pocas que hay por el suelo las pisotean y las estropean también. O sea, ellos van a por aceitunas del árbol, ahora ya se están cambiando zonas, parece ser que también empiezan ya a mecanizarse y cogen carretillas para las del suelo.
Manuel tiene más de 1.000 parcelas y contaba que es imposible vigilar toda su explotación. La Guardia Civil ha reforzado la seguridad estos días y eso, aunque no evita los robos, sí los dificulta. Problema, al día siguiente lo vuelven a intentar. Conocen bien el Código Penal, la diferencia entre robo y hurto. Por eso no se llevan una cantidad superior a los 400 euros para que solo se considere como un hurto. Están pasando más noticias en este sábado y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Globo espía.
Estados Unidos asegura que se ha localizado un segundo globo procedente de China que estaría sobrevolando Sudamérica. Desde el Pentágono esperan que el detectado hace unas horas abandone su territorio este fin de semana.
Adhesión de Ucrania.
Tras la cumbre celebrada en Kiev, la Unión Europea evita poner plazos para que el país se una al bloque comunitario. El presidente Zelensky ha vuelto a insistir esta noche en que esto debe producirse este mismo año.
Huelga.
El paro indefinido de los letrados de la Administración de la Justicia ya ha provocado la suspensión de más de 70.000 actuaciones. España es el país de la Unión Europea donde más se tarda de media en resolver procesos civiles o mercantiles.
Acercamiento.
De otros 7 presos de ETA a cárceles de País Vasco y Navarra por parte de Interior, 4 de ellos con crímenes de sangre. Solo quedan 7 miembros de la banda terrorista cumpliendo condena fuera de estas 2 comunidades.
Error de cálculo.
El gobierno reconoce un fallo en el tamaño de los nuevos trenes de Renfe en Asturias y Cantabria, que ha provocado que sean más anchos y no quepan en los túneles. El proyecto, por lo tanto, se retrasará 2 o 3 años.
¿Se puede ser más chapuza? Cuidado que hablamos de una treintena de trenes y un presupuesto de licitación de 250 millones de euros. Por no calcular bien el gálibo, es decir, vamos, lo que viene siendo la distancia para que los trenes entren o por debajo de los puentes o por los túneles, han tenido que paralizar la construcción de estos trenes. Se va a retrasar su incorporación entre 2 y 3 años. Viaje apostólico.
Segundo día del Papa Francisco en Sudán del Sur, uno de los países más pobres del mundo. Es la segunda etapa de su visita al corazón de África, que le llevó primero al Congo. Allí el pontífice ha pedido que se retome el plan de paz.
Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mirar a Estados Unidos, concretamente al cielo, porque sigue volando una especie de globo espía, propiedad de China, como ha reconocido el gigante asiático. Eso sí, los chinos dicen que de espía nada, que solo tiene funciones meteorológicas y no de espionaje. El caso es que su presencia en cielo estadounidense ha abierto una nueva crisis diplomática que ya ha servido para cancelar el viaje que este domingo tenía previsto realizar a China el secretario de Estado Estados Unidos, Anthony Blinken, corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Tras cancelar su viaje oficial a Pekín, el secretario de Estado estadounidense calificaba de inaceptable e irresponsable la decisión de China de enviar un globo espía al espacio aéreo de los Estados Unidos.
It's a violation of our sovereignty. It's a violation of international law.
Es una violación de nuestra soberanía y de las leyes internacionales. Y por eso, añadía Blinken, es muy importante que hayamos tomado las medidas que hemos adoptado para proteger cualquier información sensible, para proteger a nuestra gente y para dejarle bien claro a China que su acción es mucho más irresponsable cuando se realiza en la víspera de un viaje tan importante como el que estaba previsto.
In our judgment, it created conditions that undermine the very purpose.
En nuestra opinión, decía también el secretario de Estado, han creado las condiciones que socavan los propósitos de este viaje, incluidos los esfuerzos por mejorar las relaciones entre ambos países. Blinken no descarta viajar a China en un futuro próximo, pero lo primero, insistía, es que el globo chino abandone el espacio aéreo de los Estados Unidos, algo que podría ocurrir a lo largo de este fin de semana.
Esta misma noche, además de el Pentágono, confirmaba que han detectado otro globo espía sobrevolando Hispanoamérica. ¿Y qué dice China? Pues además de negar que se trate de un artefacto de espionaje, el director de la Oficina de Asuntos Exteriores ha pedido a Estados Unidos mantener la calma. Dicen que no aceptarán ningún tipo de especulaciones sin fundamento. Lo cierto es que las relaciones entre ambos países no atraviesan su mejor momento por la crisis de Taiwán y sobre todo por la guerra de Ucrania. De hecho, Estados Unidos anunciaba este viernes la concesión de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 2.175 millones de dólares. Mientras tanto, este viernes se ha celebrado en Kiev una cumbre entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la plana mayor de la Unión Europea. Esto es un gesto que trata de reforzar el apoyo que desde el conjunto de la Unión se está dando a Ucrania. El presidente ucraniano cree que el futuro de su país debe estar lo más pronto posible dentro de la Unión Europea.
Ha habido mucha confianza durante la cumbre. Hablamos y ya hablamos como miembros de la Comunidad Europea y estamos trabajando para arreglar esto. Existe el entendimiento de que es posible iniciar negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea este año.
Aquí la principal diferencia entre Ucrania y los líderes comunitarios está en lo que decía Zelensky. Habla de iniciar la integración este año, mientras que los presidentes de las instituciones europeas evitan comprometerse con plazos concretos. Eso sí, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dejaba claro que el futuro de la Unión pasa por contar con Ucrania.
No nos intimida y no nos va a intimidar el Kremlin, porque Ucrania y la Unión Europea somos familia. El futuro de Ucrania está dentro de la Unión Europea.
Por cierto, que los países del G7 anunciaban este viernes que han alcanzado un acuerdo para fijar un tope al precio de productos derivados del petróleo ruso, entre ellos el diésel. El precio máximo de productos como el diésel será de $100 por barril, pero eso solo afecta a las ventas que se realicen a terceros países, porque las compras comunitarias de diésel van a estar prohibidas a partir de mañana domingo. Y en el contexto de la crisis energética que vive Europa, en Francia, su presidente Emmanuel Macron quiere que los reactores nucleares funcionen al menos 60 años. Es decir, ampliar el periodo de vida útil de estas plantas nucleares.
en condiciones normales generan el 70% de la electricidad de Francia. Una parte muy destacada del parque de 56 reactores de este tipo entró en actividad a finales de los años 70 con una vida útil prevista inicialmente de 40 años. La propuesta, ya sabes, ampliar la 60. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron está decidido a impulsar la producción de energía nuclear en Francia y ayer reunió por primera vez el Consejo de Política Nuclear. El presidente francés anunció hace un año la construcción de 6 nuevos reactores nucleares que deben estar en marcha como tarde en 2035, con el objetivo de asegurar el futuro energético del país y reforzar la soberanía de Francia. No ha habido nuevas precisiones respecto al calendario previsto, pero el Consejo ha pasado a revisar el programa con la intención de movilizar a todos los actores involucrados en su realización y asegurarse de que los plazos marcados son respetados, según indica el Elíseo en un comunicado. El Consejo también quiere acelerar los trabajos para desarrollar los reactores nucleares pequeños y, sobre todo, ha lanzado los estudios que van a permitir preparar la prolongación del tiempo de vida de las centrales nucleares que existen, cuya vida está limitada ahora a 40 años y quieren prolongarla hasta los 60 y más allá.
La crisis energética que está detrás del aumento de la inflación en todo el mundo, precisamente para bajar los precios, el Banco Central Europeo ha vuelto a subir esta semana los tipos de interés, lo que está provocando que el Euribor, el indicador al que se sujetan la mayoría de las hipotecas, haya seguido escalando hasta el 3,3%. Los expertos consultados por COPE, escuchábamos a el profesor Santiago Carbo, apuntan a que se va a llegar, sí, al 4%. La consecuencia es que las hipotecas se van a encarecer unos 3.000 euros al año. En este sentido, fíjate en este dato. Más del 11% de las familias españolas se ha retrasado en el pago de los gastos relacionados con la vivienda, como el alquiler o la hipoteca. En España hay solo ahora mismo 290.000 viviendas públicas para venta o alquiler. Son el 1,6% de todas las viviendas residenciales que hay en España, lejos del 9% de la media europea y la cifra más baja de los últimos 40 años. Según los expertos consultados por COPE, deberíamos llegar al 15% en los próximos años para cubrir las necesidades sociales que hay ahora mismo, Sefi García.
Tenemos menos de una vivienda social por cada 100 habitantes. La media europea es de 4. Se construyen hasta 6 veces menos que hace 10 años y otras se han perdido por la irrupción de los fondos de inversión. Es el caso de Almudena. Hace 2 años le subieron 200 euros el alquiler social. Ya le han dicho a ella y a sus 220 vecinos que deben abandonar las casas. Se van al mercado libre porque en su municipio ya no hay vivienda social.
No las hay, porque de hecho es algo que hemos hablado con el alcalde y le hemos reclamado muchísimas veces, que tantas casas como hay por aquí construidas, destruidas, vacías, destrozadas, tapiadas, pues coño, pues deséntalas y ponlas de alquiler social, porque es que ahora yo me he tenido que salir nada, lo que hay es lo mío y ya no es el alquiler.
El gobierno ha recibido el mensaje desde todos los organismos, incluso desde la ONU, nos cuenta Sonia Olea de Cáritas. A corto plazo asegura viviremos una oleada de desahucios.
Que era totalmente urgente invirtiera en recuperar vivienda social lo más rápidamente posible, porque están muchos desahucios suspendidos, pero que en el momento que se puedan acabar las medidas, pues se producirán desahucios y no hay alojamiento alternativo.
En España hay 290.000 viviendas de protección pública según el último dato oficial, la mayoría para la venta. A las familias que ya no pueden hacer frente al pago de su vivienda, hay que sumar los desahucios pendientes, las infraviviendas y las situaciones de calle. El problema de la vivienda estalló en 2008 y se ha convertido en estructural, nos cuenta Cáritas. La ley de vivienda está ya en el Congreso y el Gobierno ha prometido la construcción de 100.000 casas para el alquiler social. Lejos queda el objetivo ideal del 15% del parque residencial.
Ante la subida de las hipotecas, aquellas que tienen un interés variable, Podemos ha abierto un nuevo frente con el gobierno con su propuesta para obligar a los bancos a limitar el encarecimiento de este tipo de préstamos. La vicepresidenta Nadia Calviño aseguraba este viernes que no es algo que se pueda abaratar así de golpe y de forma estructural. Eso sí, dice que las entidades financieras tienen que ir más allá en el Código de Buenas Prácticas pactado con el gobierno hace unos meses.
Hemos acordado con el sector bancario un código de buenas prácticas que, por supuesto, es un mínimo. Las entidades bancarias perfectamente pueden ir más allá a la hora de apoyar a sus clientes por razones de su propia solvencia financiera.
Más de 400 condenados por delitos sexuales han visto rebajadas sus penas desde la entrada en vigor el pasado 7 de octubre de la ley del solo sí es sí. Es un dato que sigue aumentando mientras PSOE y Podemos son incapaces de ponerse de acuerdo para reformar una ley que ha provocado además que 30 violadores y pederastas hayan salido en prisión antes de lo que les correspondía por su sentencia. El PSOE apuntó a que este viernes iban a presentar una proposición de ley. De momento nada de nada. Dicen que lo harán la próxima semana, el lunes. El caso es que la formación morada va por libre y ha convocado para mañana un acto en Madrid para arropar a Irene Montero. Algo que no ha gustado, no está gustando al Partido Socialista. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, nuevo giro de guión. La Moncloa se ha dado ya hasta el lunes para lograr una salida que lleve la firma tanto del PSOE como de Podemos. Con este gesto defienden, aspiran a dar una oportunidad a la negociación entre justicia e igualdad. Será más fácil mirar la propuesta con otros ojos si vamos juntos, abunda el entorno presidencial, aunque las diferencias siguen pivotando alrededor del mismo punto, cómo agravar las penas a futuro. Si no alcanzan la fórmula, la voluntad de Pedro Sánchez es firme, insiste en los suyos, y eso significaría ir en solitario al registro de las Cortes. Sin embargo, las tornas de la presión han cambiado y los socialistas aparecen a la defensiva, incluso un tanto descolocados, ante el último desafío lanzado por Irene Montero y Yone Belarra, percibidas envalentonadas al protagonizar este fin de semana un acto en defensa de la ley. Entre los muros de Ferraz se rebelan contra lo que definen como una tensión estratégica de los morados para reivindicar su propio espacio al precio incluso de erosionar al gobierno, avisan, con tal de encumbrar a la ministra de Igualdad.
En el Partido Popular siguen ofreciendo sus votos al gobierno para cambiar la ley. Alberto Núñez Feijóo calificaba la norma de disparate jurídico.
4 de la tarde y de momento que sepamos, el gobierno sigue negociando con él mismo para ver qué reforma presentan a la ley que ellos mismos hicieron y que es un disparate jurídico y un disparate en la protección y en la igualdad de las mujeres.
Seguimos con cuestiones relacionadas con la justicia. Más de 70.000 juicios y otros actos vinculados a la Administración de Justicia se han paralizado en España desde el pasado 24 de enero. Ese día comenzó la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, que son los antiguos secretarios judiciales. El Ministerio de Justicia ha convocado una reunión este próximo miércoles para abordar la huelga que está afectando de lleno a muchos ciudadanos. Patricia Rossetti.
No quieren aumento de sueldo, eso ya lo consiguieron. Lo que quieren es que el ministerio ponga en práctica el acuerdo alcanzado en abril, que se adecue su retribución a sus funciones. La actividad judicial está parada en más de un 60% y los juicios y declaraciones suspendidos se aproximan a los 80.000, a razón de 10.000 al día. El ministerio no les escucha ni siquiera con mediadores, explica Carlos Artal, de la Unión Progresista de Letrados Judiciales.
Hemos ofrecido mediadores. 4 miembros del Consejo, el presidente de la abogacía, en este caso, de Madrid, Tonchu Rodríguez, ha salido encima de forma disparatada, enfilando no solo al cupo de letras, sino al presidente de la abogacía.
Luchan por dignidad, manifiesta COPE Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional.
Nuestra dignidad como colectivo, nuestra dignidad como profesionales del derecho, nuestra dignidad como grupo A1, y reclamamos también que el Ministerio tenga la misma dignidad que nosotros, cumpliendo con lo que se comprometió en el mes de abril y que ahora pues desconoce.
La solución, dicen, está en manos del Ministerio de Pilar Llop, a quien critican por estar desaparecida.
Tomamos rumbo a las 6:30, que serán las 5:30 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Bueno, a UPA Uriarte.
A UPA Herrera. Oye, estoy pensando que deberíamos traer cada uno una frase de estas tipo Carlos Herrera, para estar un poco a la altura, ¿no? Digo, yo no sé, un poco de esquirla, un poco de algo.
Es que no es tan sencillo.
Bien, vamos a intentarlo. Bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El que se parece a Gary Grant soy yo.
Ay, claro.
Formas,
se nos ha pasado.
La elegancia, la apostura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Haces bien en madrugar con nosotros. Y si andas por la calle, pues también seguro que estás disfrutando de ese fresquito, de esas temperaturas, incluso bajo cero, en muchos puntos de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, el centro del norte. Ese fresquito que viene muy bien para el cutis. Luego ya, a lo largo de la jornada, en las horas centrales del día, tendremos tiempo de disfrutar de temperaturas que, en el caso de Murcia, por ejemplo, van a llegar a los 22 grados. Un día de contrastes, por tanto, entre el día y la noche. Te contábamos lo del famoso globo que sobrevuela Estados Unidos, que China ha dicho que sí, que es suyo, pero que nada de un globo espía. Que se trata de una herramienta meteorológica que se les ha ido un poco de madre, que se han perdido el control. No es el único elemento, este es el último sí, pero no es el único que ha supuesto un enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Te voy a hablar ahora de los microchips, uno de los materiales más golosos a día de hoy. Y las dos economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China, se enfrentan más allá de los globos espía por ser los primeros en la producción de los semiconductores. ¿Pero por qué son tan valiosos estos pequeños fragmentos de silicio? Eva Perea es profesora de Dirección de Empresas de la Universidad Abat Oliba CEU.
Es simplemente una placa electrónica que contiene transmisores. Y estos transmisores pueden ser o aislantes o conductores, y de ahí su valor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estos semiconductores se utilizan en todos los productos tecnológicos que utilizamos. Hay muchos, hasta miles de ellos, por ejemplo, en un coche, ¿no? En los ordenadores, en las tablets, en los móviles, televisiones, videojuegos, hasta paneles solares. Todos estos productos tienen semiconductores.
Las dos potencias se encuentran en medio de una carrera tecnológica que ya es apodada por los especialistas como la guerra de los chips.
Hay una guerra, claro, es un mercado muy apetitoso y el número de productores en este momento es muy bajo. La demanda y la dependencia de los semiconductores va a seguir siempre altísima, ¿no? Pero el mercado es muy sabio y entonces se introducen nuevos actores. La entrada de nuevos actores en este mercado es lo que nos va a dar la paz y que no haya sobresaltos o demasiados enfrentamientos.
Un mercado apetitoso, decía esta profesora de la Universidad Abat Oliba CEU, que acapara en gran medida Taiwán, que fabrica más del 90% de los chips más avanzados. En paralelo, los aviones de guerra chinos sobrevolaron su estrecho en 2022 el doble de veces que en 2021. Pekín amenaza con invadir la isla y, por lo tanto, también con hacerse con este mercado clave. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir de aquí a unos años y cómo se puede suavizar la tensión política por los semiconductores?
China va a aumentar muchísimo su producción, Estados Unidos también, o sea, estos dos mega actores van a seguir ahí, pero lo bueno es que, por ejemplo, la Unión Europea parece que va a entrar en esta lucha o en esta producción mundial, ¿no? Y eso es muy buena noticia, porque hasta ahora Europa parecía que no existía. Entonces yo creo que con la entrada de Europa y muy probable entrada de India también en los próximos años, vamos a ver que al haber más ofertantes, la tensión va a disminuir.
¿Y España qué? ¿Qué hueco ocupa dentro de esta guerra por ser la potencia mundial en microchips?
España en esto prácticamente diríamos que no existe. Esto es bastante normal, porque para crear una industria de semiconductores hace falta una inversión billonaria, un nivel de investigación y de conocimiento altísimo. Es realmente la industria más compleja ahora mismo, ¿no? Aquí la buena noticia es que estamos en una Unión Europea y la Unión Europea es la que va a invertir y se convierte en un actor principal. No ahora, porque esto tarda años.
Desde la pandemia, la demanda de microchips se disparó y la producción descendió. En los últimos meses de 2022, la disponibilidad de semiconductores remontó considerablemente y para este año los expertos prevén que el impacto de la crisis será menor. Uno de los grandes afectados por esta escasez es el sector automovilístico. Prueba de que esta crisis de microchips ha empezado a remontar es que la producción de vehículos en España creció en el último mes del año casi un 19%. ¿Hay más noticias? Sí, y te las cuento ya con Sandra Senjo. Hablaba del globito. Precisamente el Departamento de Defensa estadounidense asegura que un segundo globo espía de China sobrevuela Sudamérica.
Desde el Pentágono esperan que el detectado hace unas horas abandone su territorio este mismo fin de semana. Pekín insiste en que no tiene fines de espionaje, sino meteorológicos, y pide calma a los estadounidenses, pero este hecho ha provocado que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, haya suspendido el viaje que tenía previsto a la capital china este fin de semana.
Y 400 delincuentes sexuales se han beneficiado hasta la fecha por la ley del solo sí es sí.
Más de una treintena han sido excarcelados además antes de tiempo. Mientras los socios de la coalición del gobierno siguen sin ponerse de acuerdo para la modificación de la norma, el PSOE había fijado como fecha límite este viernes para pactar con Podemos, pero ahora dice que prefieren esperar hasta el lunes. Antes, Irene Montero protagonizará el domingo un acto en defensa de la ley. Recordemos que toda reforma tendrá efectos a futuro porque en los delitos ya cometidos se aplica al reo siempre la ley más favorable, que en este caso es esta, la del solo sí es sí.
Una nueva jornada de Liga, victoria del Atleti de Bilbao con el primer hat-trick de la Liga, Guillermo Díaz.
Y ha llegado en la jornada 20, hoy en Sunset ha anotado 3 goles para la victoria 4-1 del Athletic de Bilbao ante el Cádiz. Es el primer hat-trick de la Liga precisamente en el Ecuador del campeonato. Hoy continúa la jornada después de conocerse la sanción a Gabriel Paulista por patear a Vinicius en el Real Madrid-Valencia de este jueves. El jugador del Valencia no podrá estar en los próximos 2 partidos, misma sanción que ha recibido William Carvalho del Real Betis por salir expulsado ante el Fútbol Club Barcelona. Hoy el Atlético de Madrid recibe al Getafe a las 6:30 p.m. Diego Simeone ha hecho un llamado a la afición para acompañar al equipo en este momento.
Necesitamos a nuestra gente, el estadio entero, y ese estadio entero cuando reacciona, cuando está, cuando se siente, cuando se vive. Vos jugás contra el Atlético de Madrid y decís, voy a ir a jugar un estadio extraordinario con una afición que no hay en España, y tenemos que seguir demostrando eso es lo que pedimos.
Y en Euroliga anoche el Real Madrid ha conseguido una victoria importante en casa del Mónaco 95-91. Asimismo, el Baskonia logró derrotar al Panathinaikos en Vitoria 95-90.
Ya a pasarnos por el kiosco, lo hemos hecho ya hace un ratito. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
En este caso hemos recogido la prensa regional y te detienes en primer lugar en el diario Las Provincias de Valencia con un titular que nos debe llevar a la reflexión. 1 de cada 3 hectáreas abandonadas en 2022 en España era de campos valencianos.
Sí, la superficie agrícola abandonada de la comunidad, de esta comunidad, aumentó en casi 6.000 hectáreas en 2022, lo que supone un incremento anual del 3,9%. Es algo que se desprende de un estudio de la Asociación Valenciana de Agricultores, que alertan que estas cifras demuestran que se ha pulverizado el récord histórico con un total de 171.000 hectáreas abandonadas. Y como tú decías, que 1 de cada 3 de las que se abandonaron en el conjunto de España era de campos valencianos. Todos los principales cultivos experimentaron un importante retroceso de su superficie. Uno de los claves, por ejemplo, los cítricos, perdieron más de 6.000 hectáreas, lo que implica un 4,1% menos en comparación con 2021. Y lo que destaca es el incremento de los huertos familiares, dedicados principalmente al autoconsumo, que tras aumentar un 16,4% en el último año, superan ya las 12.000 hectáreas del campo valenciano.
Sin agricultura no hay nada. Así que para reflexionar ese dato, 1 de cada 3 hectáreas abandonadas en 2022 en España era de campos valencianos. En La Voz de Galicia cuentan que el tirón de los albergues en 2022 eleva las pernoctaciones de viajeros en esta comunidad por encima de los 12.5 millones.
Sí, más de 6.5 millones de viajeros recibidos, más de 12.5 millones, como decías, de noches pasadas en los distintos alojamientos turísticos gallegos, que son las cifras que deja el año 2022, que acabamos de cerrar, en una anualidad de récord para el turismo de esta comunidad, dice este periódico. Y Galicia se convirtió en el 7º destino más visitado entre las comunidades autónomas españolas, y todas las modalidades de alojamiento tuvieron en ese 2022 mejores datos que el año anterior. De hecho, casi todos superaron los números prepandemia, excepto los rurales, que aún siguen alrededor de un 8% por debajo de las cifras de viajeros y pernoctaciones de 2019. Y 3 de cada 10 turistas fueron extranjeros.
Y en el Heraldo de Aragón vemos cómo unos padres van a poder recuperar los casi 500 euros que un juzgado no les devolvió tras el accidente mortal de tráfico que sufrió su hijo.
Sí, el titular de la noticia cita la extraña desaparición de 480 euros, y es que dice este periódico que el dolor de los padres de un joven de 25 años que fallecía en un accidente de tráfico en la Nacional 2 en Fraga en el año 2017, pues ha sido innecesariamente acrecentado por un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, pues que les ha obligado a recorrer una larga odisea burocrática y judicial de casi 6 años. Finalmente, la Audiencia Nacional les ha dado la razón y ha condenado al Ministerio de Justicia a pagarles esos
480 euros que llevaba su hijo al morir y que no les devolvieron por un fallo en la cadena de custodia que dio lugar a la extraña desaparición del dinero.
Gracias, Iván. A las 7 menos 20 es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Mañana hay convocado un acto de Podemos para reivindicar su ley del sí es sí. Se ha aplazado el nuevo proyecto de ley que va a reformar esa norma para intentar evitar a partir de ahora, en la medida de lo posible, que se rebajen las penas de los que han sido condenados por delitos sexuales. En realidad, todo esto es una pura escenificación, porque Montero, la ministra de Igualdad, dice que está defendiendo el corazón de su ley del sí es sí, que es la regulación del consentimiento. Una regulación del consentimiento que es una auténtica barbaridad porque invierte la carga de la prueba y supone una presunción de culpabilidad y no de inocencia. Bueno, pues Irene Montero dice que ella está custodiando el corazón de la ley del sí es sí. Claro, el PSOE nunca, la parte del gobierno que es del PSOE, nunca ha cuestionado precisamente esto. Lo que cuestiona son otras cosas. Lo que quiere cambiar es que haya por lo menos dos tipos penales. ¿Por qué Irene Montero ahora dice que defiende el consentimiento y que la parte socialista del gobierno ataca el consentimiento? Porque esto le va a permitir a Irene Montero replegar velas cuando lo considere oportuno. Hemos conseguido, dirá Irene Montero, defender la regulación del consentimiento. Eso es lo que nos va a argumentar para cerrar el acuerdo con la parte socialista del gobierno. Pero si es que nunca estuvo en cuestión la actual regulación, ya digo, funesta, del consentimiento.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te lo venimos contando desde las 6. El Papa encara la recta final de un viaje histórico que le ha llevado a la República Democrática del Congo y que le lleva durante hoy y mañana a Sudán del Sur. El Santo Padre ha pasado su segunda noche en Yuba, que es la capital de Sudán del Sur y la ciudad más poblada del país, con algo más de 500,000 de habitantes. Dentro de 2 horas y media, en la Catedral de Santa Teresa, va a mantener un encuentro con los obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas. Estamos hablando de un país que tiene un tamaño superior al de España y, en cambio, su población es mucho menor, unos 13 millones de habitantes. Es uno de los países más jóvenes de África y de mayoría cristiana. El 70% de la población es cristiana, con algo menos de un 40% de católicos. Todos los detalles de este viaje te los viene contando la enviada especial de COPE, Eva Fernández, y yo, a quien saludo a esta hora de la mañana del fin de semana de COPE, es a Irene Pozo, que es la subdirectora de contenidos religiosos de COPE. Irene, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, son lugares que no son fáciles de visitar por las dificultades logísticas y también por la propia seguridad de estos países, que presentan grandes desafíos por la pobreza, por las tensiones que se vive, la violencia también que sacude especialmente a las mujeres.
Sí, sí, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Fíjate, es un viaje muy deseado por el Papa Francisco. Por fin estamos viéndole estos días en tierras africanas con todo lo que esto conlleva. Ayer mismo cerraba su etapa en la República Democrática del Congo, ¿no? Donde le decía a los obispos, no tengan miedo de ser profetas de esperanza para el pueblo, ¿no? Les pedía ser instrumentos de consuelo y reconciliación para los demás, ¿no? Es difícil porque la República Democrática del Congo es un país rico, pero con gente muy pobre, ¿no? Tiene grandes riquezas naturales, como el diamante, el cobalto, algunos metales, pero donde uno de cada tres niños sufren malnutrición, o hay enfermedades como la malaria, la peste, el sarampión, que se cobran muchísimas vidas, ¿no? El Papa decía que es un drama ante el que el mundo económicamente más avanzado suele cerrar los ojos, los oídos y la boca, ¿no? Y está el problema del expolio de los recursos minerales. Mira lo que decía el Papa en sus primeras palabras, ¿no?, a su llegada a la República Democrática del Congo.
No toquen la República Democrática del Congo, no toquen el África. Dejen de asfixiarla, porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. que África sea protagonista de su propio destino, que el mundo recuerde los desastres cometidos a lo largo de los siglos en detrimento de las poblaciones locales y no se olvide de este país y de este continente.
Y claro, luego está el problema de la violencia, ¿no? En el Congo existen más de un centenar de grupos rebeldes y las mujeres lo sufren especialmente, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Fíjate, esta mañana, este de sábado, va a recibir el premio Mundo Negro a la Fraternidad, que cada año otorgan los misioneros congoleños en nuestro país. Una mujer congoleña de Goma, que es precisamente uno de los lugares que el Papa no ha podido visitar por las tensiones que se viven, ¿no? Se llama Yvette Musigo, es abogada y coordina una red de 40 organizaciones de derechos humanos, cuyo objetivo es promocionar a la mujer, reforzando sus derechos, ¿no?, y su liderazgo, además de contribuir a la paz en esta zona, ¿no? Imagínate la situación, ¿no?, desde las agresiones que puedan sufrir, pasando por la mediación de conflictos, la regularización de matrimonios, violaciones, en fin, un verdadero trabajo por la fraternidad de una valiente mujer que pasaba esta semana por los micrófonos de COPE.
Las mujeres que hemos acompañado han podido romper el silencio y contar lo que han vivido. Han descubierto que viven en la inseguridad. Ahora ellas son mediadoras en la sociedad, son referentes para resolver conflictos comunitarios y parte de las administraciones locales. Esto es muy importante para conseguir el liderazgo de las mujeres que tienen que estar al servicio de la comunidad.
Bueno, ahora el Papa afronta esta segunda etapa, ¿no?, del viaje en Sudán del Sur, acompañado además por el arzobispo de Canterbury, el Justin Welby, y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, el reverendo Greensills. Es, bueno, pues ellos mismos lo han denominado así, ¿no?, una peregrinación ecuménica de paz.
Hoy y mañana le queda todavía una intensa jornada en este caso Sudán del Sur, hasta que mañana el Papa Francisco parta hacia Roma en el avión que despegará del Aeropuerto Internacional de Juba a las 11:30 de la mañana. Bueno, vamos a seguir, aquí te lo vamos a contar, lógicamente, con nuestra enviada especial Eva Fernández. Por cierto, la próxima semana Irene la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Trata de Personas y lo hace el 8 de febrero, en memoria de una mujer sudanesa, Santa Josefina Baquita.
Fíjate, declarada santa por Juan Pablo II en el año 2000, fue una mujer que durante su infancia y juventud sufrió la esclavitud, ¿no?, el mercadeo, ¿no?, y llegó a ser incluso torturada, ¿no? Luego ingresó como religiosa. La trata de personas es un drama, ¿no?, muchas veces desconocido, donde la Iglesia pues viene realizando una importante labor en red con otros organismos civiles desde hace muchísimo tiempo, ¿no? España ha sido tradicionalmente lugar de tránsito y destino para muchas víctimas de trata de seres humanos y, bueno, pues esta situación ha derivado en que se ha convertido en una de las actividades criminales más rentables en nuestro país, ¿no? Especialmente, bueno, pues por la vinculación, ¿no?, con la explotación sexual. Esta semana el obispo responsable del Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal, Juan Carlos Elizalde, pedía que afrontemos el grave problema de la trata con más perspectiva.
No basta una legislación punitiva. Hace falta una educación afectivo-sexual, una antropología adecuada, precisamente porque son cada vez más jóvenes los usuarios de la trata, por tanto cómplices, y es el momento de afrontar con más perspectiva y horizonte este problema terrible.
No es fácil salir de la trata y además cuando las víctimas lo consiguen queda, bueno, pues el calvario, ¿no?, de poder contarlo, ¿no? Algo que es muy difícil porque en muchas ocasiones se sienten culpables de la situación en la que se encuentran o también pues, tienen muchísimo miedo, ¿no? Conocíamos estos días a Faith, ¿no?, una mujer nigeriana acompañada por las Hijas de la Caridad en Sevilla y fíjate, escucha cómo hablaba de ellas.
Soy Madalena, fui como una madre para mí. A su lado aprende a escuchar, aprende a perdonarme, aprende a perdonarme a mí misma.
Pues toda una valiente, ¿eh? Dice,
duda.
A su lado, sí, sí, a su lado. La verdad que escucharla lo vamos a poder hacer también en 13 a partir de las 12 de la mañana en el programa Eclesia, todo su testimonio, ¿no? Dice, a su lado aprendo a escuchar, dice, aprendo a perdonarme. O sea, es impresionante ese acompañamiento integral de la Iglesia a las víctimas de trata, ¿no? Que también realiza en materia de prevención y en materia de sensibilización, ¿no? Para atajar precisamente pues las causas que lo provocan.
Y una cuestión más, porque mañana domingo comienza en Praga la fase diocesana del Sínodo de la Sinodalidad, que es un camino abierto en la Iglesia, hay cientos de personas implicados, donde el Papa quiere escuchar a todas las personas que lo forman.
Eso es la sinodalidad. La Iglesia de España además va a llevar sus aportaciones, como venimos contando en semanas anteriores, a esta segunda fase del sínodo. Ya se trabajó a nivel diocesano, toca dar ese pasito más, y en España pues sigue resonando con intensidad la invitación a ser una iglesia en salida, en ese contexto, ¿no?, de la secularización que vivimos en Europa, y se intuye el valor de la religiosidad popular y el papel fundamental que debe tener la pastoral familiar. También la necesidad de diálogo con la sociedad y a nivel ecuménico, la renovación del lenguaje, las resistencias del clero, la pasividad de los laicos, en fin, son algunas de las cuestiones que se van a abordar en esta fase continental del sínodo.
Y que iremos contando aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Irene Pozo, gracias. Un buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
Hemos entrado ya de lleno en febrero, es el mes en el que hace justo un año se produjo la invasión rusa en Ucrania, fue el día 24. Por estas fechas cobraba cada vez más fuerza esa posibilidad, la invasión. ¿Qué es lo último? El último es que Ucrania está recibiendo cada vez más armamento sofisticado de Estados Unidos y de sus aliados. ¿Para qué? Bueno, lo que intentan es ayudar al ejército de Kiev a expulsar precisamente las tropas rusas de su territorio. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano ha dicho que de momento esperan recibir en una primera entrega entre 120 y 140 carros de combate de países occidentales. Ahí se sitúa Alemania, ahí está Estados Unidos, está España, Portugal, Países Bajos, Finlandia, Noruega, en fin. Bueno, el gobierno ucraniano no lo considera suficiente y pide también aviones F-16 o similares. Desde Washington se han mostrado poco dispuestos a ese envío, al menos de momento. Lo descartaba el propio presidente Joe Biden. Y luego hay algún gobierno europeo, el francés, por ejemplo, que no lo ha descartado. Ahora mismo me quedan muy lejanas las opciones de que se reanuden las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú. Es una cuestión relevante también. El jefe de gabinete de la presidencia ucraniana ha señalado que para ellos la única alternativa es recuperar todo el territorio ucraniano ocupado, que sigue ocupado por el ejército ruso. Y en el otro lado, Vladimir Putin aparentemente como mínimo quiere conseguir que queden bajo control ruso, además de Crimea, las regiones del este de Lugansk y de Donetsk. Este es un primer punto de partida de lo que está ocurriendo ahora mismo en suelo ucraniano. Y para saber más, pues quiero saludar a Ricardo Marquina. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuál está siendo, Ricardo, la reacción del gobierno de Putin ante la decisión de Estados Unidos y de sus aliados de entregar carros de combate a Ucrania? ¿Qué ha dicho Moscú? ¿Qué han dicho desde Moscú también, aparte de estos carros de combate, sobre la posibilidad de que les suministren esos cazas F-16?
Bueno, pues por partes, con respecto a los tanques Leopard y cualquier tipo de armamento previo a los Leopard, desde el Kremlin se ha insistido que esto alarga innecesariamente la guerra y que alarga el sufrimiento del pueblo ucraniano. Evidentemente ellos no hacen referencia a que el sufrimiento comenzó cuando ellos invadieron, pero bueno, este es el juego político de las declaraciones. Esta semana el presidente Putin fue más lejos y dijo y removió el fantasma de la Segunda Guerra Mundial, que es una carta que siempre juega muy bien en el patriotismo ruso, y dijo que Rusia estaba otra vez luchando contra tanques alemanes, haciendo así una referencia, intentando hacer una analogía bastante perversa, en mi opinión, entre la Segunda Guerra Mundial y el actual conflicto. Con respecto a la posibilidad de que más adelante se envíen aviones de combate F-16 o cazas modernos similares, de momento no hay ninguna declaración más allá de las de la insistencia desde Moscú, que ellos dicen estar dispuestos a negociar, pero siempre empezando porque se quedarían cuatro provincias enteras, más cuatro provincias más Crimea.
Sería un paso Ucrania. Que cambiaría perfectamente el rumbo de esta guerra ahora mismo, ¿no?
La entrega de aviones seguramente sería más inteligente por parte o potencialmente más efectivo, digámoslo así mejor, que se consiguiesen viejos aviones soviéticos tipo MiG, porque son los que los pilotos ucranianos ya saben manejar. Uh-huh. Es verdad que si hoy de repente hubiese todo un escuadrón de pilotos ucranianos capaces de manejar a la perfección F-16, desde luego sería un punto de inflexión. Lo que pasa es que los pilotos ucranianos están acostumbrados a volar aviones de origen soviético, con lo cual, si hoy se entregan aviones, tardarán muchos meses en llegar a tener un dominio más o menos reciente como para presentar batalla.
En otoño fue muy claro el avance de las fuerzas ucranianas, Ricardo, sobre el terreno, recuperando el control de poblaciones en la región de Kharkov. También lo contábamos aquí, la ciudad de Jersón. Ahora parece que la situación ha cambiado. Y las que están avanzando, aunque sea lentamente, son las tropas rusas en la región de Donetsk, con la intención de tomar la población de Bakhmut. ¿Esta es ahora mismo la tendencia que está cambiando?
Bueno, pues para empezar, muchas cosas. Para empezar, el cansancio propio de la guerra, que las posiciones, si os fijáis, las posiciones de ahora son muy parecidas a las del conflicto, a las del inicio de esta segunda oleada de la guerra, el 24 de febrero. Y estas posiciones, que estaban reforzadísimas por ambos bandos antes del comienzo de la invasión a gran escala, están muy reforzadas. Cruzar esas líneas es mucho más complicado que el avance que, por ejemplo, Rusia tuvo al principio o la recuperación que tuvo luego Ucrania después. Y la Ucrania empieza ya a pesar el año de guerra, las enormes pérdidas, que son un secreto de Estado, pero que podemos presumir enormes entre sus tropas. Aún así, Rusia, pese a todo su empuje y pese a sus decenas de miles de muertos y heridos, no ha conseguido avanzar más que unos pocos pueblos, con lo cual la lucha es encarnizada. Y lo terrible de todo es que soy incapaz, y creo que cualquier analista lo es, de ver cuál es la salida a la actual situación sobre el terreno.
Sí, por mirar un poco al futuro, ¿hay algún movimiento, Ricardo, en el terreno diplomático que se sepa o en la dirección que haya algún tipo de negociación?
Bueno, ha habido una especulación esta semana que Biden habría enviado en secreto un grupo negociador a Kiev para intentar durante el otoño, para intentar llegar a un acuerdo que se basase en la paz por territorio. Ucrania ha negado que esto sea así, pero Ucrania, de todos modos, insiste en que ellos no van a ceder ni un ápice de su territorio. Por su parte, Rusia nunca ha desvelado cuáles son su objetivo final, pero viendo la táctica de ataque, no es descartable que lo que quiera Rusia es realmente hacerse con el poder de toda Ucrania, con lo cual tenemos por una parte un país que no quiere perder ni un kilómetro de territorio, y por otra parte un país agresor que quiere conquistar todo el territorio, con lo cual llegar a un acuerdo a mí me parece absolutamente inviable ahora mismo.
Tú ahora mismo estás en Letonia, estás en Riga. ¿Qué ambiente se respira en los países bálticos a la vista de lo que está pasando en Ucrania?
Bueno, pues estoy por aquí, ahora estoy en Letonia, pero he estado en Lituania y en Estonia haciendo un reportaje sobre cómo estos países vecinos de Rusia han reaccionado. Y claro, aquí hay, por una parte, un apoyo muy fuerte, mayoritario, a la causa ucraniana, pero luego un miedo importante, porque estos tres países tienen minorías rusas, rusoparlantes y afines políticamente a Moscú. Aquí Letonia es el país con mayor población rusoparlante y rusófila, por decirlo de alguna manera, y supone un riesgo real para el Estado. Que estos tres países, especialmente Letonia, están en alerta, y lo he podido ver en que sus guardias nacionales, que son grupos de voluntarios que entrenan los fines de semana, han multiplicado su personal de gente común y corriente que tras la agresión rusa a Ucrania han decidido tomar el fusil y entrenarse en estar preparados en caso de algo que nadie quiere, que fuese un aumento del conflicto en su territorio.
Se blindan también. Bueno, pues esta es la situación cuando, ya digo, está a punto de cumplirse un año de la invasión de Rusia en Ucrania. Lo hemos analizado con Ricardo Marquina, al que le mando un fuerte abrazo desde España hasta Riga, hasta Letonia. Gracias, Ricardo.
Muchas gracias a vosotros.
Son las